Cuando vienen al programa Felipe Pérez de Madrid, Santiago de Taranco, se hace la magia. Estábamos hablando de radio hace un momento con nuestro primer invitado, con nuestro premio Azorín de novela, con nuestro escritor Fernando Benzo, nada menos, y estaba diciendo hace mucho tiempo que dieron por muerto los libros de manera convencional. Y yo le he dicho, y también la radio, dice, y también la radio, dice, fíjate, ahora la radio es lo que más se escucha.
Y está más viva que nunca. Y es lo único fiable, porque lo que se oye por ahí en la tele es para no hacerle mucho caso.
Correcto, lo que se oye y lo que se ve peor todavía.
Sí, sí, sí.
Felipe Pérez de Madrid ha venido con Rafael de la Cuadra, CEO de DLQ. Ha venido con Santiago de Taranco, el boss. Buenas tardes y bienvenidos. ¿Cómo estáis? Con Eiki Yauce, que es estudiante del Máster de Marketing e Investigación de Mercados de la Universidad de Valencia. Han venido con Lola Tarazona, que es está en Alberta, Norway, iniciando su carrera profesional con una beca, que es el mejor sitio donde puede estar. Un aplauso para todos nuestros invitados.
Y como no podía ser de otra manera, es su primer día.
Sí.
¿En serio?
Sí.
Qué sinvergüenza soy. Con cariño, ¿eh? Pero
hoy has empezado.
He empezado hoy.
¿Qué opinión te merece esta empresa? Hombre, la que has empezado.
La verdad es que nunca me había pasado de empezar en unas prácticas y el primer día ir a la radio, pero al final es una experiencia nueva y hay que aprovecharla.
Pero te hemos sorprendido hoy.
Sí. Sí,
correcto, sí. Pues entonces han cumplido con el objetivo.
Y la hemos apuntado para el jueves este de esta semana y para el siguiente. Exacto. O sea que va a ser una fija en tu programa, una maravilla.
Oye, eso está muy bien.
Eso no estaba incluido en el contrato de la beca, ¿eh? Me parece a mí.
Rafael, cuéntanos, ¿cómo están las cosas?
Bien, buenas
divertidas
tardes.
Divertidas aquí siempre, ¿no? Buenas tardes.
Siempre divertidas. Yo, como me dijiste que podía volver cuando
por
quisiera.
Por favor, por favor, ha sido un placer verte.
Me llamo Felipe, digo, coño, claro, por ti lo dejo todo.
Oye, estábamos hablando de vivienda hace un ratito.
Bueno, bueno, esa es una de mis especialidades.
Una de tus especialidades, por eso, ¿eh? Y no hay escapatoria en la vivienda, ¿no? ¿Qué hacemos?
A ver, tenemos un problema importante.
Muy importante.
En España, hace 20 años, cuando yo tenía fábrica de ladrillos, se construían 500.000 viviendas al año y se consumían 350.000. Y ahora hace años que ya no producimos viviendas, o producimos muy pocas. Y luego hay otro tema que yo no sé por qué nadie no se suele hablar, que es la tasa impositiva del precio de la vivienda en cascada. ¿Cuánto representa el
precio? En cascada quiere decir que sube, o sea, que va subiendo.
Desde que empieza la promoción de vivienda, los impuestos que hay en el suelo, en la promoción inmobiliaria, en la construcción de vivienda, impuestos indirectos de los materiales de construcción, la mano de obra, seguros sociales. O sea, al final, Santiago, que es más experto que yo, ¿cuánto puede representar en cascada en un precio final de una vivienda la tasa impositiva?
Pues lo que ha hecho en los últimos 15 años es que ha subido un 50%. En los últimos 15 años, sí. Un 50% la carga impositiva. Esto es horrible, pero esto está pasando hasta en las nóminas. O sea, todos debían de revisar su nómina y analizarla, si no pueden directamente con un gestor y si no con ChatGPT, que se lo explique bien explicado, porque realmente estamos llegando a superar el 50% de carga impositiva en nuestras nóminas.
¿Eso es una burrada? O sea, ¿eso qué quieren? Primero, que no tengamos, ¿no? Que no haya contrataciones.
Que seamos pobres.
Y segundo, que seamos pobres. Que
y
no haya contrataciones.
Felices.
No, claro. Muy bien, los que legislan no son felices siendo pobres, ya te lo digo yo. Pero entonces quieren que no hagamos contrataciones en España y también quieren que no nos hagamos una casa.
El tema de la casa llega muchos a Alberta Norweb preguntando cómo hacerse una casa, qué costes van a tener y cuando
se van despavoridos.
Y cuando les separamos todas las tasas, el ICIO, el impuesto de construcciones, los materiales, todos los IVAs. Y al final, los honorarios de un arquitecto, que al final es el que crea la magia para que aquello se construya.
Es lo más pequeño de la casa.
Es lo más pequeño de la casa.
Lo más barato.
Y los honorarios del arquitecto llega a ser menos de un tercio de la carga impositiva de toda la casa. Es decir, el que tiene que hacer y el que encima tiene que dar un seguro decenal de 10 años porque es responsable durante los siguientes 10 años de esa casa, es el arquitecto, entre otros.
¡Ostras!
Resulta que es el que casi menos cobra dentro de todo lo que hay que poner. Y luego hay garantías que sí que las entendemos. O sea, ahora haces una casa, te tienes que cumplir con las garantías de eficiencia energética, que me parece muy bien porque va a ser el ahorro para el resto de tu vida. Entonces tiene que haber como una especie de auditoría externa que va a revisar en el proceso de obra que aquellas calidades para el aislamiento energético y demás, se cumplan. Vale, esas cosas me parecen bien, pero es que es un número más. Es decir, es que van sumando todos los que tienen que venir de fuera, por decirlo de una manera, topográfico, estudio geotécnico, el certificador de energético, etcétera, una lista de personas, de agentes que aparecen en una obra, que ostras, que la casa, la construcción, cuando a veces viene alguien y pregunta ¿cuánto cuesta una casa? Pues tanto euros metro cuadrado. Y dice, no sé, si eso es lo menos, si en impuestos te vas a llevar casi un tercio de la casa. Sí, es increíble, pero estamos así.
¿Y no pone el Estado a uno que en ese proceso también te esté pegando capones así o puñetazos o algo? ¿No? ¿Podrían hacer eso también?
Bueno, metiendo es lo que faltaba ya.
O metiendo el dedo en el ojo también, o algo también, así, ¿no?
No lo ponen fácil, ¿eh? Pero sí que nosotros apostamos en Alberta Norbe por la transparencia. Y este mediodía estaba hablando con un cliente que le he llamado esta mañana, no podía atenderme, tenía una reunión, y me ha llamado él a mediodía a casa. Y le he explicado lo que hacemos nosotros. Y digo, mira, nosotros en la primera visita te vamos a explicar todos los impuestos, los costes, lo que vale una casa de verdad. Porque por ahí es que todos los días nos llegan clientes y dicen, oye, ¿a cuánto tenéis vosotros el metro? Oye, ¿el metro? ¿Cómo que el metro? ¿Sabes? Digo, eso no sabe, pero ¿cómo va a ser tu casa? ¿Cómo es tu parcela? ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué calidad vas a necesitar? Entonces, yo lo que les digo, y hemos escrito artículos al respecto, es, oye, tienes una primera visita en Alberta, es gratis, no te vas a gastar nada y vas a ir con las ideas claras, con todo lo que lleva una casa, con lo que le pagas al gobierno, lo que nos pagas a nosotros, lo que pagas a la constructora y todo clarísimo. Y hay una cosa que ya hemos hecho, porque valía la pena hacerla, que es en la tabla que le hacemos al cliente ya hay una línea roja, que son la suma de todos los impuestos. Y en una casa...
Para que se vaya contentito con el Estado. Sale de Alberta,
para que sepa las cosas, ¿no? Como son. Porque dicen, ¡ay, qué cara! Es que esto no nos
cara,
lo pagas no, a nosotros.
Nuestro trabajo es esto, claro.
Entonces, ahora mismo la construcción cuesta lo que cuesta en Alberta y en cualquier sitio. Quiero decir, pero nosotros decimos lo que cuesta al principio, en la primera visita. Oye, y si te lo puedes permitir, tiras para adelante. Y si tienes que pedir una hipoteca, la pides. Pero si no, pues oye, sabes que no, mira, de momento no llego. Y bueno, y lo sabes al principio, no cuando ya estás pringado. Entonces esto me parece súper importante.
Porque ustedes eso de con IVA y sin IVA no lo hacen, ¿no?
No, esto va todo
¿con
religioso.
¿Con IVA o sin IVA?
Va con IVA siempre. Lo único bueno es que el IVA es el 10% en autopromoción, no es el 21%, menos mal, que algo podía ser el 0%, pero
pues sí, la verdad.
Es el 10%.
Por lo menos es el
10%. Y luego tenemos aquí con don Rafael un proyecto muy interesante de a ver cómo se vehicula realmente todas las ayudas que ahora se quieren dar desde el Estado para la preindustrialización, porque nosotros tenemos una línea de preindustrialización de viviendas para hacerlas más rápido, porque encima es que hay urgencia de viviendas.
Una señora del público aplaude, oye, muy bien la
qué
señora.
Maja, qué maja.
Que venga más, denle otro bocadillo.
Porque
bombones, hay bombones.
Estamos hablando de dos cosas. Una, que estamos ahorrando mucho tiempo, es decir, de un año pasarlo a medio año y ya tener tu casa completa, pero lo segundo es conseguir vehicular todas las ayudas posibles para... que aquello sí. Baje algo el precio.
De hecho, la construcción industrializada...
Yo le iba a preguntar, perdón, Rafael, un poco eso. Le iba a decir, oiga, y no hay truco, no se puede hacer nada.
No, se puede hacer mucho, muchísimo. Pero lo que ha dicho antes Santiago, el seguro decenal es un freno a la innovación. ¿Por qué? Porque
claro.
Un freno brutal. O sea, los materiales no tradicionales no te los consideran, no los aseguran. ¿Quién está detrás del lobby de las cementeras en el seguro de penal? Las compañías de seguros y las cementeras.
Sí, en España tenemos ciertos lobbies un poco... es decir, las nuevas tecnologías, ahora el Estado parece que sí que empieza a darse cuenta, pero en España hay mucha arcilla roja. Y arcilla roja se lleva a un horno y son ladrillos.
Eso
y entonces en España el lobby del ladrillo ha sido, pero es que en toda España hay hornos para hacer ladrillos, en toda España, porque hay muchísima arcilla. ¿Qué pasa? Que esto ha sido un lobby, o sea, ha habido una presión desde hace años para que no entren esas tecnologías de preindustrialización. Ha habido un interés, pero es que no tiene sentido seguir pegando ladrillos, porque es pegar uno ladrillos cuando puedes hacer trozos de pared completa. Pero estamos hablando de fachadas de 4 metros y medio por 3 metros que te vienen y te las instalan porque se han hecho en un taller y se han hecho muchas más rápidas, eficientes, estancas completamente. Entonces no tiene ningún sentido. Entonces,
la gente estaba preguntando, ¿pero es mucho más caro que el ladrillo?
Al final te sale igual. La gran diferencia es que el ladrillo, pegando muchas cosas, tendrá más poros, tendrá más permeabilidad. En cambio, algo que se ha hecho en una industria es más estanco, va a ser más eficiente energético. Es decir, para el mismo coste, sí, te vale la pena que te lo traigan y te lo certifican.
Porque luego pasa, correcto, el de la certificación, que es otro de los, sí, de la procesión, que nos va a pasar por allí pidiendo pasta, y entonces dice, pues ahora no lo certifico.
En nuestras casas,
pero tú, fíjate, ahora, los años que vas a vivir, los 50 años que vivas ahí o lo que sea, estás ahorrando energía en todos esos años. Claro. Al final, eso es dinero también. Y estos de materiales, ahorro, claro, son muchísimo más modernos que el ladrillo, que tiene 3.000 años.
Nosotros hicimos un cálculo y nos salían 77 árboles en equivalencia de CO2 de diferencia al año. Entonces decíamos, ostras, cuando se acabe nuestro seguro decenal a los 10 años, has plantado un bosque de 770 árboles. Claro,
¿cómo? Claro. Rafael, desde la perspectiva de la economía circular, también es muy importante, porque una vivienda tradicional, ¿cómo se gestionan los residuos de construcción y demolición?
Claro, escombros, aquí no hay escombros.
Se gestionan, no se gestionan. Van a vertederos, se reciclan todos, hay un seguimiento en tiempo real de dónde están los residuos. Yo creo que eso es una cosa donde normalmente la gente suele mirar hacia otro lado, ¿no?
Porque eso actualmente, ¿cómo está?
A ver,
dices que si hablo, no puedo hablar.
Es que también hay impuestos por el tema de residuos.
O sea, teóricamente, ¿cómo está eso?
Teóricamente, tú tienes los seguros de construcción y demolición, tienes que llevarlos una planta de tratamiento de residuos, tienes que llevar un certificado de tratamiento de residuos, tienes que ingresarlos, tienen que ver en qué se convierte ese residuo, en qué materia prima, si se demuele, si se inertiza y se pone en bajo tierra.
Cuando pides licencia, tienes que pagar una tasa por residuos.
Tú no puedes cargarte todo lo que hay ahí, lo que has comprado, y dices, bueno, lo tiro al solar este de aquí. No,
no.
Eso también tiene su...
También pagas. Sí, sí, aquí se paga por todo.
Y tiene que coincidir el peso que sale de la obra con el peso que entra en la planta de reciclaje. Eso es importante.
Hay que justificarlo todo. En serio, todo esto se lleva a plantas de reciclaje y tú tienes que encima que separar, que me parece bien y lógico.
¿Qué tienes que separar?
Separar maderas, vidrio, metales y pétreos. Uh-huh. Hay que separarlo. Pero es que lleva hasta un proyecto. O sea, ya nos exigen hasta un proyecto de
para demoler.
Se llama gestión de residuos, un proyecto de gestión de residuos, tal cual. Sí, sí. Y incluso lleva un proyecto de prevención de riesgos para la gestión de residuos, porque si te encuentras amianto, pues tienes que pedir un permiso especial. Y sí, sí, está
todo
hiperregulado.
Fácil,
todo fácil. Claro, va a ser fácil hacer.
Todo ese proceso, cuando lo haces en una industria, está muy controlado, muy acotado y todo estandarizado. Entonces ahí se gana una eficiencia muy importante en el proceso. Y luego, a la hora de meter tecnologías, igual. Recientemente el Ayuntamiento de Valencia ha sacado un proceso de compra pública innovadora, que por cierto nos hemos presentado, a raíz del incendio este del edificio de...
Sí, sí, de Campanar.
Campanar, que han sacado un proyecto nuevo para aquellos edificios de más de 10 alturas poder poner un sistema de seguridad conectado con la red de bomberos, conectado con la policía local, identificando a las personas invidentes, a las personas mayores dentro del edificio y tal, para crear un sistema de emergencias. Pues eso va a ser una innovación muy tecnológica muy, muy importante. Muy no solo en el edificio, sino que en el libro de edificio tendrán que estar las rutas de escape, de evacuación, tendrán que ver qué material está hecho el edificio, si son combustibles, si no son combustibles, cuál es la resistencia al fuego de todas las partes de los materiales para evitar que eso vuelva a pasar. O sea que a veces las catástrofes nos ayudan a mejorar también.
Sí, quisiera que hablara Eiki. Eiki, tú eres estudiante del Máster de Marketing e Investigación, como hemos dicho, de Mercados de la Universidad de Valencia.
Sí, hola, ¿qué tal?
El problema de la vivienda, ¿cómo lo ves? No como profesional, sino como una persona joven, estudiante.
Mira, como extranjero, y la verdad es también bastante sabido que el sistema de la vivienda pública acá en España es un dolor de cabeza para todos. Si no me equivoco, creo que el 30% de la renta que destinan los jóvenes se va únicamente para pagar alquileres. Y creo que la gran mayoría de personas viven en alquileres compartidos, que no tienen un derecho a la vivienda propia. Yo, que vengo de Perú, después de haber trabajado y a partir de los 25 años podría haber alquilado un lugar propio, o sea, un piso propio, como un departamento, le decimos nosotros un piso propio. Pero acá en España creo que es bastante inusual que hasta incluso 30 años lleguen a ese punto. Entonces, no sé... No sé si es posiblemente tal vez el hecho de que como hay una proyección de que la demografía esté decayendo en España, entonces no quieran hacer tanta vivienda pública, porque al fin y al cabo, como ya hay personas mayores que tienen sus pisos y sus hijos lo van a heredar, y como la población está decreciendo, entonces tal vez creen que no hay tanta demanda de oferta. No debería haber tanta oferta, pero sin embargo, al haber un mayor incentivo de migración extranjera que está viniendo de otros países, como países latinoamericanos, que actualmente está haciendo la nueva fuerza laboral, exige una mayor demanda. Entonces creo que ahí choca tanto la menor oferta con la mayor demanda y los precios se elevan. Esa es mi apreciación.
Sí. muy interesante. Cuando te escucho hablar de estos términos, subrayas algunas cosas, como por ejemplo eso, ¿no? La demolición, lo que hay que hacer. Y luego, cuando te he preguntado más, siempre guardas como, no se puede contar todo, ¿no? ¿Por qué hay ese interés en que esos...? Pero quiero que me lo digas. ¿Por qué hay...?
Marina, ¿tú crees que sí?
¿Por qué hay ese interés en que la situación sea así?
¿Tú crees que si el sistema de gestión de residuos de una ciudad fuera transparente y toda la gente lo conociera, ¿tú crees que pasaría?
Que más de uno se sonrojaría, por ser suave.
Lola, ¿qué opinas de todo esto?
Siguiente tema.
Pues yo, por ejemplo, respecto a lo que han dicho de los precios de las viviendas, por ejemplo, muchas amigas mías, yo soy estudiante, y muchas amigas mías, su mayor preocupación ahora mismo es el precio que están pagando por un piso.
Alquiler.
Claro, en plan, piso de estudiantes, que al final están pagando una cantidad de dinero que yo creo que no corresponde al piso que tienen. Y creo que a día de hoy, pues, eso no nos gusta a los estudiantes, porque al final lo que buscas es un piso que se acople a las cualidades que buscas en un piso, pero es que no las tienen, o sea, ves algunos pisos y...
Estás pagando un precio de palacete por una cosa bastante cutre, ¿no?
Estás pagando un precio...
Estás pagando mucho para lo que es.
Claro, y en Valencia aún el precio corresponde al piso, pero te vas a ciudades como Madrid, por ejemplo, que muchas amigas mías también se van a estudiar, y es un caos. O sea, es un caos el encontrar un piso que se adecue tanto a las cualidades que buscan como al precio.
Sí, es un problema, lo decíamos desde el principio, es el problema de la vivienda. Pero me encanta que vengáis y que habléis así, me encanta que venga Roberto porque, claro, pone el punto de mira en cosas en las que debemos prestar atención o por lo menos estar informados.
¿Y la seguridad jurídica? ¿Hablamos de seguridad jurídica?
Bueno, de ocupas y demás. No, la verdad es que ahora...
Hablemos. Qué pena que no tengamos tiempo. Venid la semana que viene porque este tema me interesa mucho.
Sí, no, esto sale en varios programas, desde luego.
No, estamos en un momento muy incierto y muy negativo porque tenemos, por un lado, una gran inflación. Entonces, las nóminas no se corresponden con el precio de la cesta de la compra, simplemente la cesta de la compra. O sea, si estáis comparando la cesta de la compra actualmente con vuestra nómina y lo comparáis con 2018, creo que no tiene comparación. O sea, ya se ha duplicado mucho el coste de la compra semanal y tú no tienes el doble de sueldo que
no, pero España va como un tiro y es una pasada y el cohete y el ovni.
Ironía esa parte. Además tenemos un déficit de vivienda histórica porque en el 2008 aquí tuvimos un crack que se llevó hasta el 2011 donde se quedaron promociones sin acabar y aún siguen sin acabar. Es decir, el salario aún tiene estas promociones. El otro día me hablaban en Albacete de 60 viviendas que se estaban regalando a 15.000 euros porque ya los ocupas y demás las habían desmontado por completo. Entonces había que sacarlo de alguna manera e intentar que aquello se volviera a ser vivienda. Y además estamos en unas políticas que no favorecen. Es decir, no solo las tasas, no solo todos los impuestos, sino toda la administración, todo lo que hay que mover para conseguir una licencia. Nosotros hemos tenido partos de 9 meses para conseguir una licencia de obras, 9 meses, esperando para tener la licencia para empezar a obrar. Conclusión, estamos en un momento bastante delicado, muy complicado, donde se han unido demasiadas fuerzas que hace casi inviable hacerse una casa.
Muchas gracias, que estamos en los últimos minutos. Hoy hay baloncesto y nos roba el baloncesto unos minutos al programa. Roberto, una conclusión, sí.
No, yo suelo decir, en 2008... yo trabajaba en la Federación Valenciana de Empresarios de la Construcción, era el secretario general, y recuerdo que cuando llegó la crisis nos culparon de todo lo que pasaba en este país, al sector de la construcción, se retiraron todos los fondos para formación, toda la gente que nosotros sacábamos del paro para hacer obreros y para darles trabajo digno, se suprimió todo, y hasta el 2018-19 no volvieron los fondos de formación y de capacitación del sector. Y ahora es un sector con una gran inercia. Si tú le quitas todas las ayudas, todos los fondos de formación durante 10 años, luego no quieres empezar a producir vivienda casco porro, porque no tienes mano de obra.
Hay un meme, ya sé que no tenemos tiempo, pero hay un meme de Pedro Sánchez que está así, dando saltitos y aplaudiendo así. ¿Quiere decir algo, Felipe? ¿Sabes cuál les digo, no?
Sí, sí, que no está todo perdido, que aún te puedes hacer una casa. Solo tienes que venir a vernos a Alberta Norberg y te explicaremos cómo.
Muchas gracias. Dinos algo para acabar. Muchas gracias por estar aquí, ¿eh?
Sí, sí, a vosotros igualmente. O sea, me ha encantado la experiencia.
Muchísimas gracias. Eso, o sea,
el jueves
Alberta
otra.
Norberg, eso no, sí, el jueves otra. Muchas gracias. Lo que quieras decir para irnos.
Igual, muchas gracias por haberme invitado.
Muchísimas gracias a todos por haber estado aquí. Gracias, Felipe, Santiago, por haber acudido al llamamiento, por haberme ayudado. Y muchas
un placer,
gracias.
Marina. Gracias a ti.
Al mejor programa de Europa.
Muchas gracias, gracias a todos ustedes por seguirnos. ¿Se quedan con el baloncesto?
Valencia Basket, Gran Canaria, del playoff por el título de la ACB. Desde ya.
Y mañana volvemos a las 4 de la tarde en directo a trabajar para todos ustedes. Hasta mañana. Adiós.